Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ante un nuevo aniversario de la fundación del Opus Dei, podemos seguir la línea que nos marcaba siempre San José María. Dale gracias a Dios. A él le gustaba repetir unas palabras del Salmo 88 que dicen: Misericordias Domini in eternum cantabo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. No solo voy a agradecerle a Dios en esta tierra, sino eternamente voy a tener la actitud de cantar sus misericordias. Vamos a decirle también: Gracias Tibi Deus, gracias Tibi. Con esa conciencia de que no es, no sé, mérito nuestro, iniciativa nuestra, sino una acción divina. A él le gustaba decir que Dios había irrumpido en su alma, como sin pedirle permiso, se había metido y le había puesto como su garra, la garra de Dios en el alma, para hacerle comprender esta obra suya. Decía, por ejemplo, un 2 de octubre recibí la iluminación sobre toda la obra, mientras leía aquellos papeles. Estaba haciendo un curso de retiro, como sabemos, en Madrid, y sencillamente, de pronto, estando haciendo otra cosa, no estaba ni siquiera, podríamos decir, como elucubrando, razonando. Si lo estaba leyendo, de pronto recibí, dice, una iluminación, una luz. Por eso emplea muchas veces también el verbo ver. Yo vi la obra, vi lo que Dios quería. Conmovido me arrodillé. Estaba solo en mi habitación, entre plática y plática. Di gracias al Señor. Y recuerdo con emoción el tocar las campanas de Nuestra Señora de los Ángeles. Desde aquel día el borrico sarnoso se dio cuenta de la hermosa y pesada carga que el Señor había puesto sobre sus hombros. Las palabras autobiográficas que nos pueden ayudar a nosotros en este aniversario para decir, tú también pues tienes que considerar en tu vida cómo Dios ha irrumpido, cómo la obra es de Dios, cómo, pues decía que él se consideraba un borrico sarnoso, o sea, un pobre inútil, y además enfermo, está sarnoso, incluso hasta podríamos decir es repugnante, es un animal poco elegante, un animal sencillamente de trabajo, que no va a ser trabajos tampoco de gran trascendencia. Pero el Señor puso en ese borrico sarnoso una hermosa y pesada carga. Y lo repite muchas veces de distintas maneras. Por ejemplo, soy un instrumento inepto y sordo. Dios escogió un instrumento inepto. Algo así como, no sé, una enorme desproporción, como se ve también en la historia de la Iglesia, empezando por los mismos apóstoles. ¿Cómo es posible que con esos hombres ignorantes y ni siquiera especialmente sensibles para las cosas de Dios, él pueda empezar su Iglesia? O como se ve también tantas veces en las intervenciones, en las apariciones, por ejemplo, en el mismo Juan Diego, una persona sin importancia social, como se ve en Lourdes y en Fátima, unos niños también sin, pues aparentemente sin ninguna posible influencia, como se ve pues en Santa Faustina, una monja perdida ahí en el norte de Europa. Dios le pide una misión importantísima. San José María tenía esta profunda convicción. Dios emplea medios desproporcionados, aquí no ha sido la excepción, un burro sarnoso, instrumento inepto y sordo, y decía, yo he tenido que pedir perdón a Dios muchas veces porque me resistía, yo no quería fundar nada, me parecía que había muchas cosas en la iglesia, y por eso Dios, o decía, Dios irrumpió, Dios se metió, Dios me puso esa garra, Dios no me pidió permiso, la obra no es mía. Quizá por eso a veces, pues no sé, a lo mejor no nos gusta mucho oír que la gente dice el opus es que el opus, ¿cómo que el opus, una obra no es una obra, es el opus Dei, o sea, es una obra que es de Dios, no es una obra de San José María. El opus Dei salió sin mí, los hombres escribimos con la pluma, el Señor escribe con la pata de la mesa, para que se vea que es Él el que escribe. Eso es lo increíble, eso es lo maravilloso. Pues concédenos, Señor, en este aniversario tener un poquito más comprensión, convicción de esta idea. Estamos en una tarea que no es humana, estamos recibiendo el influjo de un espíritu que Dios quiso hacer conocer a través de este instrumento que correspondió, que fue fiel, que hizo que nos llegara, que se pudo haber resistido, revelado, como pues quizá a veces pudo haber Dios querido hacer algunas cosas y encontró poca respuesta, pues que no encuentra poca respuesta en nosotros, que digamos yo creo que también, pues si no hubiera sido por este influjo, por este impulso, mi vida sería como muy gris, como muy chata, a lo mejor mi camino hacia el cielo, pues a lo mejor habrá tenido algunos destellos, pero pronto se me apagaban y no hubiera yo estado como impulsado constantemente. ¿Y qué es lo que viene a decir este mensaje? Lo podemos explicar, y lo hemos explicado seguramente de muchas maneras. A San José María le gustaba explicarlo con una imagen. Él era amigo, igual que la predicación de Jesús, que le gustaba emplear imágenes. Y aquí empleaba una imagen muy sencilla y al mismo tiempo elocuente, gráfica, que era la imagen de los faroles. Vamos a pensar, por ejemplo, en un parque que tiene muchos faroles. Todos los faroles del parque son exactamente iguales, pero de pronto un farol se enciende. No es distinto a los demás, sino que dice, ¿para qué es un farol? Pues no es para, pues no sé, no es un poste, por ejemplo, para que de ahí se amarre un cable. O no es una señal, como pasa a veces en las calles donde ponen unos barrotes para decir, bueno, aquí no te puedes estacionar. Un farol es un objeto que está hecho para estar encendido. Que al encenderse tiene que iluminar a su alrededor. Tiene que cumplir su misión, su función. O sea, un farol es algo para estar encendido. Y decía, nosotros no somos distintos, no tenemos nada especial que decir. Simplemente lo que venimos a decir es, tómatelo en serio. O sea, aquello que Dios ha puesto en tu alma, que es la gracia del bautismo, para la que no necesitas ninguna ulterior confirmación canónica, no necesitas un voto, o no necesitas un juramento, ¿no? Dice, o no necesitas alguna realidad nueva, algo como que se te venga a poner encima, no necesitas un hábito, ¿no? Simplemente la gracia bautismal que fue depositada en tu alma, esa semilla, haz que se despliegue, haz que llegue a tu mente, a tu imaginación, a tu corazón, a tus obras, a toda tu conducta, corresponde absolutamente, y eso es nada más, pues nada más. Como podríamos decir, no sé, hay una expresión coloquial que también nos puede servir en ese sentido, que es la expresión ponerse las pilas. Pues un aparato que no tiene las pilas puestas, incluso por ejemplo este que está aquí, este pequeño megáfono, si no tuviera pilas, no serviría. O una linterna, pues, que no tiene pilas. Un católico dice, bueno, ya me puse las pilas, ya puedes encender, ya se encendió el farol. Ya puedo dar luz a mi alrededor, puedo embellecer también lo que está pues cerca de mí o lejos de mí. Y esto se lo puse, y lo puse bien a decir, tómate en serio, completamente en serio, la realidad de tu bautismo. Por eso decía, el fundamento del espíritu de los miembros del Opus Dei es la filiación divina. O sea, es que lo que yo tengo es la realidad de una vida nueva. No es, no sé, como puede suceder, un simple cambio de grado de la vida que ya tenía. Por ejemplo, que tenía vida intelectual y ahora tengo más vida intelectual, o que tenía vida biológica y ahora tengo más vida biológica. Como puede pasar a lo mejor en un niño que va teniendo un crecimiento, sino es distinta, es nueva. Es aquello que le decía Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura, tienes que comprender que hay una nueva vida que está actuando dentro de ti, que te sepas vivido por esa vida nueva, y esa vida despliégala, déjate llevar por esa vida. Ya había una vez un sacerdote que estaba predicando una meditación en un centro, y estaba San José María en ese centro, y de pronto el sacerdote dijo, el fundamento de la vida de los miembros del Opus Dei es la oración. Y San José María, que estaba ahí, se paró inmediatamente y dijo, no, hijo mío, el fundamento de la vida de los hijos de los miembros del Opus Dei es la filiación divina. O sea, tienen una nueva vida. Son conscientes de esa nueva vida, no porque los demás no la tengan, simplemente porque pues han recibido esa iluminación y quieren llevarla a término, o sea, quieren hacer que pues se despliegue con todas sus consecuencias. Y sabemos que a lo largo de estos años, sobre todo todos los primeros años hasta el Concilio Vaticano II, no se comprendía esta doctrina. Y ojalá que a veces nosotros también podemos tener el riesgo que no la comprendamos, que pensemos que hay como categorías, incluso dentro del Opus Dei. Es más entrega y más santidad la que se le pide a una numeraria o a una agregada o a un numerario o a un sacerdote que a una supernumeraria, no, o a una cooperadora que se forma en el Opus Dei, que tiene que entender, pues que va con todo, o sea que se está comprometiendo absolutamente. Decía San José María, hemos venido a decir, con la humildad de quien se sabe pecador y poca cosa, como decía, es que yo no, a mí no se me ocurrió esto, yo recibí una iluminación. Hemos venido a decir, con la humildad de quien se sabe pecador y poca cosa, pero con la fe de quien se deja guiar por la mano de Dios, que la santidad no es cosa para privilegiados, que a todos nos llama el Señor, que de todos espera amor. De todos, estén donde estén, de todos, cualquiera que sea su estado, su profesión o su oficio. Santidad, pues, pero santidad de primera. Ya me entendéis, puesto que la santidad es única con todas sus consecuencias. No hay santidad de segunda. Pero decía, bueno, pues nosotros estamos en la santidad que va en serio. Lo que hemos predicado desde 1928 es que la santidad no está reservada a unos pocos y que nuestro Señor nos quiere santos a todos sus hijos. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué me está pidiendo? Dice, efectivamente, te pide que estés en la realidad del amor. San Juan de la Cruz decía que el término santidad le parecía un poco abstracto, que lógicamente es muy, muy verdadero decir santos, sean santos como Dios es santo. Santo es pues la misma esencia de Dios, la suprema bondad, el supremo amor, la suprema belleza, lo infinito, lo otro, aquello que está más allá de esta tierra. Sé que le gustaba más la palabra unión. Yo me uno al santo, yo estoy con el santo. Yo estoy siempre buscándolo, estoy siempre oyéndolo, estoy siempre viéndolo, estoy atento a él. Por eso la santidad no consiste en hacer cosas cada día más difíciles, sino en hacerlas cada día con más amor. Y por eso decía, ser santo no es fácil, pero tampoco es difícil. En camino dice, es más fácil ser sabio que santo, pero es más asequible ser santo que sabio, ser santo a todos, absolutamente a todos. Hacer las cosas cada vez con más amor, es decir, con más unión con Jesucristo. Por eso, ¿no? ¿Qué son las normas de piedad que nos enseñan en el Opus Dei? Pues son momentos de unión, momentos que tienen que estar como deseándose, ansiándose. No puedo decir, son cosas que a lo mejor yo de repente dejo, o relego, o pongo en otra categoría de acuerdo a las cosas que tengo que hacer cada día. Entonces dice, bueno, pues es que es tu respiración, es tu alimentación, es tu nutrición, es lo que te mantiene, pues así como que con el farol encendido, lo que te mantiene en la unión, porque si pierdes esa unión, empiezas a decaer, a declinar, te empiezas a meter en ti mismo, empiezas a faltar la caridad, empiezas a buscar compensaciones humanas, empiezas a dejar de tener afán apostólico, empiezas a complicarte, si no, yo necesito estar conectado, no me puedo desconectar, vamos a pensar, bueno, pues que si me desconecto me pasa lo que a una plancha, si la plancha está desconectada, pues le aguanta un poquito de calor, pero el ratito ya está un poquito, ya se puede tocar la plancha, antes no, me quemaba, y al rato ya está fría, ya no se incendió. Por eso, hijos míos, una persona que no ponga empeño en enamorarse de Jesucristo, es decir, que no quiera luchar por ser santo, con esa santidad heroica, no ha comprendido este camino nuestro. No se ha metido. Sino es que de verdad que vamos en serio. Es en serio. Es decir, lo mismo, pero en serio. Absolutamente en serio. Con todas sus consecuencias. Por eso, una preocupación hemos de tener los hijos de Dios en el Opus Dei, una preocupación exclusiva, y es esta: ser santos, estar unidos al santo, al único que con mayúscula es santo. El santo se dice en hebreo kadosh, que significa lo otro, lo que está más allá, o sea, algo que no es ya de la tierra, que me está sacando, que me está llevando a lo infinito. Por eso os he repetido muchas veces que hemos de ser santos de veras, auténticos, canonizables. Si no, hemos fracasado. De quien sea, no tiene más obligación de ser santa, no sé, la directora, la numeraria, la persona célibe, el religioso, la religiosa que está metida en su convento, incluso podríamos ir ni siquiera aquella que es contemplativa, que son vocaciones, pues en cierto sentido muy exigentes, y al mismo tiempo que de alguna manera podríamos decir, bueno, es que se la tiene fácil, porque lo único que tiene que estar haciendo es rezando, y sabemos que no es cierto, que también tienen que estar trabajando mucho y tienen pues también su vida de comunidad, y ahí pueden empezar a tener fricciones y dificultades, y pueden empezar a complicarse, y pueden empezar a tener apegamientos, aunque sea, pues como sabemos, a veces a cosas piadosas, por ejemplo a objetos religiosos, a un Cristo, a una imagen, lo que sea, se va libre, 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 o a una hermana suya, monja, y un odio a la otra, y una dificultad con la superiora, y se va también a veces, pues con la imaginación, a otros mundos, y empieza a buscar compensaciones de lo que sea, de la comida, del descanso, de la televisión, de lo que sea, pues ya, sí, no sé, como que se deterioró, se aburguesó esa persona, se hizo mediocre, entró en una vocación light, o sea, empezó a disminuir las exigencias de su entrega. Pero si tenía todo, porque estaba protegida por los muros del convento, y tenía una regla, así sí, pero pues puede ser una persona que incluso se condene. Porque la santidad es de todos los días, es una decisión que se tiene que estar renovando. Es algo que llega a todos los estratos, a mi mente, a mi imaginación, a mi memoria, a mis afectos, a mi entrega, al amor a la cruz, al olvido propio, a las virtudes, a la humildad, a la caridad, a la pobreza, a la castidad, a la obediencia. Igual, igual. Santos auténticos canonizables. No sé qué va a pasar cuando nos muramos. Es muy posible, casi seguro, que no se empiece nuestro proceso de canonización. Es casi seguro, porque entre otras cosas son muy caros. O sea, se requiere mucho dinero para cada proceso. Hay que hacer muchos estudios, muchas averiguaciones. Lleva mucho tiempo, hay que tener un postulador de la causa. Pero no importa, o sea, lo importante es estar en el cielo. Y que se hiciera, podría decir, esta persona fue completamente coherente. Esta persona de veras entendió. Se metió a vivir las virtudes teologales. En serio vivía de fe y de esperanza y de amor. Y de ahí salían todas las demás virtudes. Especialmente, pues vivía la caridad con el prójimo, que es la más alta de todas las virtudes. ¿Y dónde sacaba su fuerza? Pues de la Eucaristía, del amor de Dios, de la unión con Dios, de su amor a Jesucristo, de su amor a María. Estaba siempre unida a la fuente de la gracia. Santidad auténtica, auténtica. Que me digo, oye, podríamos hacer de tu vida, a ver, eso decían el otro día, que la vida de San José María, había tanta documentación, tanta, porque pues se había llevado incluso un recuento, pues eso, de los centros donde vivía, de cada día, o sea, se escribía lo que había pasado cada día, o sea, podemos decir qué hizo cada día, dónde estaba cada día, qué hizo en la mañana, qué hizo en la tarde, a qué personas vio. Si no hay como zonas oscuras de épocas o de personas o de amistades o de virtudes, ¿no? Todo está patente, como todos tenían defectos, como sabemos. Están claros también sus defectos, muy claros. Pues, por ejemplo, su mal carácter. Tenía mal carácter. Era iracundo. Ah, pero bueno, no sabía si era iracundo. Tenía que estarse dominando. Muchas veces debía pedir perdón porque faltaba la caridad. Hacía cosas, pues podríamos decir, no sé si es un temperamento de los españoles, pero puede ser que sí, como muy impulsivo, muy primario, absolutamente primario. Pero no, es que fue siempre perfecto, no, claro que sí, pero lo reconocía, se tenía que confesar con cierta frecuencia, hasta 2 veces por semana, no porque fuera escrupuloso, sino porque se daba cuenta de que ya había ofendido al Señor o a alguna persona. Pero pues lo reconocía, volví a empezar, decía, tengo que estar haciendo constantemente de hijo pródigo. Constantemente estoy teniendo que pedir perdón. Una de mis principales devociones son los actos de desagravio. Mea culpa. Pero pues que no haya sombras, sí, pues sí, claro, no es perfecto. Lucha, se convierte, tiene una nueva conversión, recibe otra vez la gracia de Dios, y así hasta el final, comenzar y recomenzar, decía, es lo nuestro. Luchar por amor hasta el último instante, deo gracias. Pues santidad auténtica sin paliativos, sin eufemismos, que llega hasta las últimas consecuencias, sin medianías, en plenitud de vocación vivida de lleno. Vamos a pedirle que nos ayudes, que todos estamos siempre como, no sé, como con el riesgo de decir, ya empezaste a bajarle la exigencia, y ya le recortaste, así como una cartulina, ya me trajiste una cartulina recortada, ya no está entera, ya recortaste tu entrega, ya recortaste tu vida entera, ya recortaste tu santidad, ya recortaste tu mortificación, bueno, vuelvo a empezar. Tengo que encender otra vez el farol, para eso estoy, un farol encendido. Ese es, pues, lo que lo puse me recuerda, o sea, no te vayas a quedar en la mitad. No vayas a hacer eso que se llama un alma retardada, que fue pasando el tiempo y no fue progresando. Se quedó un poquito, te voy a decir, sino como una persona enana. Es que está muy chiquito, no es un niño, es un enano. Ya no creció, ya se quedó. Pues sin paliativos, sin eufemismos, hasta las últimas consecuencias, en plenitud de vocación, vivida de lleno, en cualquier estado, soltero, casado, viudo, sacerdote, con dinero, sin dinero, con tiempo, sin tiempo, con salud, sin salud, con familia, sin familia, con niños, sin niños, con enfermos, sin enfermos, pues lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? Ama más, la santidad es amor, no hacer cosas cada día más difíciles, sino hacerlas cada vez con más amor. Entonces es misericordia Domini in eternum cantado. Decía el prelado, debéis agradecerle a nuestro fundador que haya sido fiel y haya traído a nuestra vida una intensidad de respuesta. Todos vivíamos la fe, más o menos, sí, más o menos. Pero quien nos ha descubierto la importancia de ser coherentemente cristianos en todos los momentos de nuestra vida ha sido San José María. Es una deuda que tenemos con él. Nos ha sacado del anonimato, de ese mundo gris en el que hubiésemos vivido. Porque fue un hombre de fe que respondió. Vamos a ver que nos sacuda un poquito, a lo mejor lo que en cualquier momento tengamos de acostumbramiento, de rutina. O es que yo soy un farol, pero da muy poquita luz. O se está apagando. O es una velita. No estoy más encendido. ¿Qué me va a encender? Pues la vida de Cristo que tienes en ti. La realidad de tu filiación divina. Aquello que has recibido en el bautismo. Aquello que tienes que desplegar a través de, pues, de la vida de oración, de la vida eucarística, de la vida mariana, de la vida apostólica, de la vida teologal, de la vida de las virtudes morales. Pero que todo arranca de ahí, de tu identidad, de tu unión con Él. Cuando vino a México decía, ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María. Pues estamos empezando el mes de octubre, el segundo mes mariano, después de mayo, el mes del Rosario. Ya vamos a dar más nuestro corazón, como decíamos, vamos a allá que ella cuide nuestro corazón, guárdalo, así como la Virgen de Guadalupe tiene sus manos juntas, y pon tu corazón ahí. No, que no te lo, no se lo pidas, porque quién sabe, se empezaría a enfriar. Que vaya siendo como ese resguardo, es decir, sé de María y serás nuestro, sé de María y serás opus, sé muy mariana. Ella va a hacer que, pues, que se enciendan las brasas, que están a lo mejor un poco tibias, el amor a María, nos encienden el amor a Jesús y ahora que efectivamente podamos, siguiendo esta, pues, gracia que todos hemos recibido de Dios, este opus, tú también eres opus, no estás, sino eres, porque se ha realizado esa obra de Dios en tu propio corazón. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.